con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, bienvenidos Indie Corporas a esta hora Herrera en COPE 22 de julio. Saludos de Antonio Raid en un viernes de mucho calor del que se van a librar en el norte con máximas que no van a superar los 20 grados en Oviedo o los 21 en Santander. Es un día para analizar la letra pequeña de la subida de los tipos de interés aprobada por el Banco Central Europeo y que de una forma u otra nos va a terminar afectando a todos. Estaba claro que se iba a producir una subida de los tipos de interés y que iba a ser la primera de los últimos 11 años. La duda era si el BCE lo iba a hacer un cuarto de punto o medio punto. Lo del 0,50 fue cobrando fuerza a lo largo de la mañana y finalmente Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, lo confirmó. No parece que vaya a ser la última. Y el BCE abre la puerta de par en par a subir los tipos de interés otro medio punto en septiembre. ¿Por qué una subida mayor de la anunciada en junio por la propia Lagarde? Porque la inflación está completamente descontrolada y porque la tendencia es mucho más grave de lo que habían previsto inicialmente. Ahora mismo, de media, en Europa se sitúa esa inflación en el 8,6, mientras que en España está en el 10,2. De ahí esa reacción tan agresiva encareciendo el precio del dinero.
Hoy, con respecto a nuestro gran compromiso con el mandato de la estabilidad de los precios, el Consejo de Gobierno ha tomado pasos claves para asegurar que la inflación vuelve al 2% que tenemos marcado como objetivo a medio plazo.
Es Christine Lagarde marcando el objetivo del 2% de inflación a medio plazo. Ahí está la principal justificación del brusco movimiento del Banco Central Europeo que, lógicamente, tiene consecuencias. La primera es que enfría la economía y la ralentización, que ya se está viendo, pues se va a agravar. Si el dinero cuesta más, también cuesta más la financiación. Esto no es bueno para las pymes que todavía están renqueantes por la pandemia y tengan que pedir un crédito, o para los que quieran emprender un negocio, por ejemplo. Los créditos se van a encarecer, los bancos van a endurecer las condiciones para acceder a esos préstamos y eso implica que el movimiento económico seguirá su tendencia hacia la parálisis. Ya sabes que algunas previsiones no descartan ese término temido por todas las economías, como es el de la recesión. Más consecuencias. Los que tengan ya una hipoteca a tipo fijo no lo van a notar, pero sí los que tengan suscrito un crédito vivienda con el banco a interés variable. ¿Lo van a notar? No. Lo están notando ya porque el Euribor, el índice de referencia para el cálculo de hipotecas, está en sus mayores niveles de los últimos 10 años. Ha estado negativo hasta marzo. Ahora mismo está por encima del 1,1%, lo que implica un sobrecoste para las hipotecas, ahora mismo de unos 100 euros mensuales, que no es poco. ¿Qué es lo que va a subir también a partir de ahora? El interés de todas las hipotecas, de las nuevas que se firmen, y ya no solo de las de tipo variable. Se van a encarecer todas. De hecho, en previsión del movimiento del Banco Central Europeo, ya han subido en las últimas semanas. Hace dos años no era raro firmar un interés fijo del 1,5 o incluso del 1%. Ahora, las nuevas hipotecas, ya digo, en este caso las de interés fijo, escalarán hasta el 2,5 e incluso hasta el 3% en los próximos meses. ¿Hay alguien a quien beneficie esta subida de tipos de interés? Por supuesto. Si se consigue apaciguar la inflación, que ese es el gran objetivo, está claro que ganamos todos, especialmente las clases medias y bajas, que son las más dañadas por eso que llaman impuesto de los pobres. Además, los depósitos tradicionales que llevan años sin rendimientos e incluso penalizados por tenerlos guardados en el banco comenzarán a aportar rentabilidad, aunque sea mínima. Y luego es una medida que también favorece las exportaciones porque ahora mismo el euro había alcanzado la paridad con el dólar. Con esta medida la moneda europea va a experimentar una apreciación respecto al dólar, va a valer más. Y eso será una buena noticia para los que exporten y para los que viajen también a Estados Unidos. Aumento del precio del dinero que va a provocar consecuencias de todo tipo y que llega en un momento de máxima inestabilidad. No solo por la inflación, la guerra en Ucrania o la crisis energética derivada de la invasión rusa. No, a todo esto hay que sumar ahora las turbulencias políticas en Italia.
Gracias por esto, naturalmente.
Son las palabras de despedida de Mario Draghi, el primer ministro italiano lo ha intentado hasta el final, pero se ha tenido que rendir a la evidencia. En el gobierno de coalición ya no contaba con apoyos suficientes. Los populistas de izquierdas del Movimiento 5 Estrellas fueron los primeros en retirar el apoyo. Se desató la crisis y a partir de ahí los partidos de derecha, tanto Forza Italia como la Liga, le han dado la puntilla. ¿Quién pierde con la salida de Draghi? Pues pierde Italia y el conjunto de la Unión Europea, porque ha sido un referente y también uno de los líderes más sólidos. Pierde, por tanto, el conjunto de los 27, porque Italia es la tercera economía de la zona euro. Y en este momento de máxima inestabilidad, el contagio es una de las amenazas. Pierde también la sensatez. Y ganan los populismos, tanto los de derechas como los de izquierdas, que siempre han visto a Draghi como un técnico y poco más. Y pierde Ucrania, porque Draghi ha sido el más firme contra Rusia, el que ha planteado las sanciones más serias contra Putin, con lo que nadie descarte a medio plazo, no a corto plazo, a medio plazo, una cierta distensión con Rusia. Draghi se ve obligado a dimitir, el presidente de la República, que es Sergio Mattarella, se ve obligado a dar por zanjada la legislatura, y los italianos volverán a las urnas el 25 de septiembre en una nueva convocatoria de elecciones, donde de momento, al menos a día de hoy, que la política es caprichosa y cambiante, a día de hoy no se atisba un adelanto electoral, es en España. Hablo de generales porque en mayo, ya sabes, hay municipales y autonómicas, y las perspectivas para el PSOE no son nada buenas. Por mucho que en público Sánchez siempre se muestre optimista y ajeno a la realidad, las elecciones en Andalucía y la mayoría absoluta del Partido Popular han supuesto una bofetada que les devuelve a la tierra. Mañana el PSOE celebra un comité federal que es el máximo órgano entre congresos y que fue anunciado y convocado después de la renuncia forzada de Adriana Lastra. Los cambios no vienen porque haya dimitido Lastra como número dos, con el embarazo de riesgo como excusa. Esto es el feminismo moderno. A Lastra la invitaron a salir para que Pedro Sánchez tuviera manos libres a la hora de remodelar la dirección del partido. Mañana sí es la cita de ese comité federal, y para que Sánchez pueda acaparar todo el protagonismo y no se diluya con quinielas de quién es el 2, el 3, el 8 o el 10, pues los han ido filtrando, y así todos mañana detienen su mirada de forma exclusiva en Pedro Sánchez, que es lo que más le guste, lo que más le gusta, que todo el mundo le mire y le escuche. Sabemos ya que la ministra María Jesús Montero será la número 2, que Patxi López será el portavoz en el Congreso y que la ministra Pilar Alegría será la portavoz de la Ejecutiva. Pero al margen de los nombres, que todos tienen su propio comentario, la remodelación confirma varias cuestiones. La primera es que 9 meses después, solo 9 meses después del 40º Congreso del PSOE, que se celebró en octubre, Sánchez cambia la cúpula, señal de que no le ha funcionado. Bueno, es un último intento a la desesperada de dar la vuelta a las encuestas, como si un cambio de portavoz hiciera cambiar de voto al que, como se vio en Andalucía, como si fuera el detonante para que alguien todavía siga confiando en la marca PSOE. No es cuestión de nombres ni de caras, es cuestión de políticas. Políticas que están castigando a los electores. Se vio en Andalucía, Juan Espada se llevó el puntapié que iba dirigido a Pedro Sánchez. Políticas como los pactos con Bildu o como los coqueteos permanentes con los nacionalistas separatistas catalanes incluidos. Ahí están los indultos. Y ya te hemos contado en las últimas horas las buenas noticias que nos llegan de los incendios que han asolado esta semana España. Estabilizado el fuego de Losacia en Zamora, el de Ateca en Zaragoza, también controlado el de Valdepeñas de la Sierra en la provincia de Guadalajara, y en vías de ser perimetrados los de Galicia y Cebreros en Ávila. Ya decíamos ayer que toca una reflexión, pero de absolutamente todas las administraciones, empezando por el gobierno de España, siguiendo por las comunidades autónomas y terminando por los ayuntamientos, cuyas competencias son muy escasas, pero sí que pueden aportar su conocimiento en cuanto al estado y conservación de sus montes. Ese examen de conciencia debe ser general. ¿Y qué sigue haciendo el gobierno de Sánchez? Bueno, pues culpar exclusivamente al cambio climático y repitiendo allá por donde vaya eso de que el cambio climático mata. El ministro Bolaños ha ido un poco más allá, Félix Bolaños, y ha recurrido a un argumento muy peligroso. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular arden más porque gestionan peor.
No es lo mismo administraciones públicas como, por ejemplo, Castilla-La Mancha y Extremadura, que han revertido todos los recortes de gobiernos conservadores en estas comunidades autónomas en materia de inversión de agentes forestales, de brigadistas para luchar contra el incendio. No es lo mismo, por ejemplo, que Castilla y León, que sigue recortando efectivos y que, claro, se nota.
Y esto con los montes todavía ardiendo. Y esto tras comprobar cómo un incendio pasa sin control de una comunidad a otra. De Extremadura a Castilla y León. De las Urdes a Salamanca. Por cierto, igual Bolaños nos recuerda que el incendio más trágico en la historia reciente de España, que dejó 11 muertos en la provincia de Guadalajara, que está dentro de una comunidad que por aquel entonces estaba gobernada por el Partido Socialista. Ahora sigue gobernada por el PSOE. ¿Qué dirá Bolaños si este verano se produce un gran fuego en una región con un presidente socialista al mando? Hacer esos análisis tan ligeros es muy peligroso y sobre todo inútil para mejorar la gestión, que es de lo que se trata. No solo de culpar al cambio climático. Aunque no lo quieran reconocer, estamos ante un problema de gestión. Viernes 22 de julio. Están pasando más noticias y te las voy a contar con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Reunión.
Hoy la vicepresidenta Nadia Calviño se reúne con el gobernador del Banco de España y con los máximos representantes de la banca para abordar el panorama económico y también para hablar de ese impuesto con el que el gobierno amenaza con gravar sus beneficios.
ETA.
Interior acerca las cárceles del País Vasco y Navarra a 11 presos de ETA que suman 40 asesinatos, entre otros a Gorka Palacios, que acabó con la vida del teniente coronel Pedro Antonio Blanco, o Juan Antonio Olarra, inductor de la muerte del fiscal Luis Portero.
Gas.
Grecia y Portugal se suman a España y rechazan las medidas de Bruselas para reducir la dependencia energética de Rusia. Se oponen a esa bajada del 15% del consumo. Dicen que es insostenible y desproporcionado.
Calor.
Más de 1.000 personas han muerto por esta ola de calor, según la estimación que hace el Instituto de Salud Carlos III. Los peores días fueron el lunes y el martes, con más de 350 víctimas.
Y en el partidazo de COPE, hoy muy pendientes del Tour de Francia. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Tour de Francia no debe esperar al domingo para saber el desenlace. Si un accidente no lo impide, que por supuesto esperamos que no, Vingegaard será el segundo danés en ganar la Ronda Gala y lo hace superando al ciclista que estaba destinado a romper los registros más estratosféricos de la historia. Pero Tadej Pogačar deberá esperar para ganar el tercero. El Tour ha vuelto a deleitarnos en una edición que nos deja una rivalidad deportiva tremenda para el futuro. Vingegaard-Pogačar, pero también la realidad del ciclismo de élite en España. Queda solo un equipo y Movistar espera además poder salvar la categoría. Hace 4 años que un ciclista español no gana una etapa en el Tour y eso merece una reflexión y un análisis concienzudo, porque afición hay y buena, cantera también, pero pecamos de una falta de estructura tremenda para llegar a la élite. Ojalá cambien los tiempos.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy esperamos mucho calor en todo el país, salvo en el norte peninsular, donde hoy, de hecho, bajan las temperaturas. Mientras en Sevilla, en Gerona o en Córdoba se van a llegar a los 41 grados, en La Coruña, en Bilbao o en Santander van a estar entre los 21, 23, 20 de máxima. Se espera hoy, de hecho, en Oviedo. En Galicia y el Cantábrico, además, van a predominar las nubes, sin descartar lluvias débiles.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Sabías que en verano disfrutamos de hasta 15 horas de luz?
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
Como el frigorífico combi Beko Neofrost Dual Cooling por 679 euros.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Nuevo Alfa Romeo Tonale Híbrido. Live unpredictably. Join the tribe.
Cuando hablamos de precio Lidl, hablamos simplemente del mejor precio. Medio kilo de bacalao ahora por 4,59, ahorras un 22%. Y melón piel de sapo por 0,69 el kilo, ahorras un 30%. Oferta no aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
A las 8:15 vamos a abrir ya esta mesa de análisis. Siempre es un gusto tenerla aquí, saludarle a Vieito Rubido, el director del debate.com. Yo le estaba diciendo que, vamos, me está encantando el producto que estáis
muchas
haciendo.
Muchas gracias y buenos días.
Muy buenos articulistas.
Necesitamos un millón más como tú y esto va pitando.
Buenos días, Vieito. Saludo buenos también días. A Joaquín Leguina. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Y Ángela Martí Alay. ¿Cómo estás, Ángela? Buenos
¿qué
días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, yo por empezar, ahora sí, analizamos todos los cambios en el PSOE, analizamos también los últimos acercamientos de sanguinarios de ETA a cárceles del País Vasco y Navarra, analizamos las consecuencias de esa decisión del Banco Central Europeo de subir medio punto los tipos de interés, pero por zanjar el tema de los incendios, que yo hablaba ahora al final, y el comentario del ministro Félix Bolaños, a mí me parece especialmente peligroso, todavía con un montón de incendios activos, reflexionar parcialmente sobre esta cuestión culpando solo al cambio climático, repitiendo eso de que el cambio climático mata, que es el mensaje que está llevando Pedro Sánchez allá por donde va, y culpando también a las comunidades gobernadas por el Partido Popular, acusándoles de que gestionan peor. No me gustaría que hubiera un incendio, faltaría más, en una comunidad gobernada por el PSOE y que tuviera una evolución fatal. Lo vimos hace 17 años en Guadalajara, en Castilla-La Mancha, con 11 muertos. Entonces sí. Una comunidad gobernada por el Partido Socialista.
Perdóname, pero este señor se ha olvidado de Madrid, que no está gobernado por el PSOE. Y en Madrid no ha habido incendios.
No,
y yo sé muy bien por qué.
Sí, sí. Pero aparte de eso, yo creo que detrás de esto hay muchísimas causas, muchísimos factores. Y luego no es el del cambio climático exclusivamente, es decir, que hay altas temperaturas, es evidente, pero que no es el cambio climático exclusivamente, porque en otros lugares de Europa con temperaturas muy altas, o en Portugal sin ir más lejos, ahora mismo no está habiendo incendios. Y dos apuntes muy breves. Por un lado, el gobierno de España nada le es ajeno, es decir, a lo mejor de una autonomía a otra le podría ser ajeno. Al gobierno de España no le es nada ajeno, señor Bolaños. Usted es ministro de la presidencia de todos los españoles. Así que eso de escaparse de la responsabilidad, que es la cultura que tiene este gobierno, es nada es culpa de ellos, todo es culpa de otros. Pues miren, entonces ustedes son gafes, evidentemente Pedro Sánchez es gafe para los españoles. Nunca hemos tenido una sucesión de acontecimientos tan negativos. Y es además gafe para ellos, no para él.
Ángela.
Yo creo que es que no se puede politizar también hasta los incendios. Es decir, aquí hemos escuchado los últimos días, por desgracia, por culpa de esos incendios, a muchos agricultores, ganaderos, hablar de la política de gestión forestal que hay que hacer, que afecta a todas las autonomías. Hay que poner cortafuegos, hay que practicar la ganadería extensiva. Y yo creo que eso afecta prácticamente a las comunidades que son gobernadas por el Partido Socialista y por el Partido Popular. Politizar también cuáles son las causas de los incendios, no me parece muy afortunado.
Bueno,
verdad.
Pues tenemos que
vamos hablar. A ver, si me permites
muy breve, Joaquín.
Hay que trabajar en invierno para que no haya incendios en verano, como acaba de decir Ángela. Segundo, hay que tener vigilantes que te digan cuando sale el humo para que vayan rápidamente a apagarlo y a ver quién los tiene. Pues en Madrid los hay.
Tenemos mucho a plancha por delante, tenemos que hablar de los cambios en el PSOE, tenemos que hablar también de la decisión del Banco Central Europeo de rebajar los tipos de interés. Todo ello aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Ay, qué alegría, qué alegría! Con pescadito, con gazpachito, la playita, la montañita, la gamba blanca. Ya era hora, porque nos lo merecemos. Sí, sí, nos lo merecemos. Los colegas, la familia y, sobre todo, a disfrutar.
Este verano, Manolo Lama vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y domingos. ¿Dónde? En el tiempo de juego de la cadena COPE. Espero que no te lo pierdas.
Tiempo de juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte en la radio.
Oye, ¿qué de frutas y verduras de aquí tiene Aldi? Claro, casi toda nuestra fruta y verdura es de origen nacional. Que cuantos menos kilómetros hagamos, mejor para el planeta y además está al mejor precio.
Como el melón, a solo 0,89 el kilo. Así de fácil, así de Aldi.
¿Estás en un fichero de morosos o crees que puedes estarlo? Te lo confirmamos. Y si la inclusión es indebida, gestionamos la retirada de tus datos y reclamamos indemnización si te corresponde. De media son 6.000 euros. No te quedes con la duda. Llámanos al 900-264-009. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Compartir mesa con turistas para mejorar tu nivel de inglés. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso ahora en IKEA, hasta el 31 de agosto te llevamos tus accesorios a casa por 2 euros. O puedes hacer tu pedido y recogerlo en tienda en menos de 3 horas y gratis por compras superiores a 100 euros. Más en IKEA.es/servicios.
Vamos con otras noticias que también están pasando en este viernes 22 de julio. Ángela Sánchez, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Cuéntanos.
Oye, ¿tú eres muy de dejar reseñas en los bares que te gustan?
Alguna vez lo he hecho, sí.
¿Y en los que
si
no?
Especialmente me convencen, eso no. Yo reseñas negativas, yo creo que no he dejado nunca.
La verdad es que va bien, ¿eh? Saber cuando te vas a meter en un bar, qué piensan el resto de clientes que han estado y que además no tienen intereses. Te quiero decir.
Es que para mí luego son muy útiles. Yo soy de los que reviso antes de ir a un restaurante desconocido esas reseñas que tienen. Me fío mucho de las de Google, te lo tengo que decir.
Y yo también, yo también. Y
pero
es
que no tienen intereses.
Bueno, ya, eso también es verdad.
Bueno, algunas que sí que las filtran y que tienes que haber estado y te lo controlan por la ubicación del móvil, otros no, eso es así.
Bueno, la cuestión es que esto nos viene bien a los que consumimos, pero a los dueños de los locales, si la crítica no es buena, pues evidentemente no les viene muy bien. Ha pasado un ejemplo de estos que salen de vez en cuando en Valencia. La reseña dice así: no pongo 0 estrellas porque no puedo. Explica el hombre que se sentaron en un local, varios adultos con niños, y que a los críos pues se les antojó una pizza del local de al lado. Total, que los mayores se tomaron una cerveza y los niños se sentaron con la pizza del otro local. El dueño les dijo que eso no se podía hacer y ellos se enfadaron, pusieron una crítica en redes sociales y el dueño les dijo que ojalá él se pudiera quejar de los clientes. Total, que el autor de la crítica además puso una reseña muy mala, dijo que se sentían delincuentes y que encima les habían cobrado 12 euros por 4 cervezas y un agua. Nosotros hemos hablado con uno de los dueños de ese bar, se llama Mario, y dice que el chico fue un maleducado.
Con un poco de educación se ahorraría muchas cosas, pero claro, si uno no tiene educación, pues no nos vamos a responder con mucha educación tampoco, digamos.
Mario, que es como se llama, le contestó con mucha amabilidad y le dijo que no se habían comportado como debían. Dice que lo que más les ha molestado es que dijeran que el trato no había sido bueno.
Realmente lo esperábamos. Como se pueden dejar reseñas positivas, se pueden dejar negativas también. Encima que no se puedan dejar reseñas para los clientes.
Cierto, dice que en su bar también sirven pizzas, con lo que no tenía mucho sentido pedírsela de al lado.
Eso no tiene ningún sentido. Vamos ya con un mensaje de Leroy Merlin con Tony Martínez.
Te voy a decir una cosa, ¿eh? Este verano lo más refrescante es el aniversario del Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio y disfruta de tu casa aún más. Precios sensacionales como el del ventilador de techo Aveiro en color blanco de bajo consumo y con luz LED integrada. Solo 149 euros. Y si compras dos, el segundo te lo instalan gratis. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta semana en Día, la sandía negra con un 40% de descuento. Llévatela por solo 0,59 el kilo. Día, paga menos.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Te quedas con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hace mucho que no hablamos de ello, pero es una realidad que se sigue viviendo en Madrid. Te hablo de los miles de refugiados que siguen llegando a la capital. De colapso ha calificado el ayuntamiento la situación de los centros de acogida. La llegada de refugiados ucranianos ha provocado que los recursos que tiene el consistorio se encuentren saturados. Los ayuntamientos se deben hacer cargo de estas personas durante los 15 primeros días y después es el ministerio el responsable de gestionar su acogimiento. El problema es que siguen llegando refugiados de otros países que tienen el mismo derecho que los ucranianos y el Estado lleva meses sin gestionarlo. Lo ha denunciado Pepe Aniorte, delegado de Familias y Bienestar Social, que habla de refugiados de otras nacionalidades.
Especialmente Venezuela, Colombia y Perú, y aparte también países centroamericanos como Nicaragua, pues siguen viniendo a Madrid buscando una vida mejor y buscando también y solicitan asilo, refugio. Y tienen los mismos derechos para poder solicitarlo, por supuesto, que los ucranianos y también la responsabilidad del ministerio para acogerlos.
Los centros de acogida temporal del Ayuntamiento de Madrid, de población inmigrante y los recursos de emergencia social están, dice, al 120%. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE, viernes 22 de julio. Tenemos 25 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá y siguen subiendo los termómetros. Enseguida te amplío el pronóstico, pero antes, cuando son las 8 y casi 26 minutos, de los que nos ocupamos es del tráfico.
Ahora Fiat, Jeep y Alfa Romeo más cerca de ti. Inauguramos instalaciones en Doctor Esquerdo 62, el gran centro del automóvil y de la movilidad de Madrid, Stellantis and You, junto a las marcas de siempre, Citroën, Opel, Peugeot, DS, también vehículos de ocasión. Stellantis and You, el gran centro del automóvil y la movilidad de Madrid, en Doctor Esquerdo 62, patrocina el tráfico.
Queremos saber cómo se circula a estas horas en las carreteras de la región. En la Dirección General de Tráfico está Lucía Andújar. Buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora encontramos complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la 42 a su paso por Parla y también algunas retenciones de salida en la A3 en Rivas. En cuanto a la M40 destacamos el tramo de Coslada sentido A2, especialmente complicado en Mercamadrid en ambas direcciones y también en Valdemarín y túneles del Pardo sentido A1. Les pedimos mucha precaución en estas vías.
Son las 8 y 26 minutos.
Pon al día tu Toyota en nuestra instalación oficial, Kuruma. Pide cita sin esperas en mantenimiento o carrocería y consigue descuentos especiales en neumáticos, pastillas de freno, baterías y escobillas. Kuruma, tu taller oficial Toyota de mantenimiento y carrocería en el centro de Madrid.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Seguimos en alerta naranja por altas temperaturas que llegarán hasta los 40 grados en muchos puntos de la región y que rondarán los 39 en el centro. Tendremos alguna nubosidad en el cielo el fin de semana. Seguiremos con calor, pero bajarán un poco las temperaturas mínimas que se quedarán en torno a los 23 grados en el centro.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Ven a Subaru y prueba nuestros SUV híbridos autorrecargables con etiqueta Eco. Elige al líder en seguridad con un equipamiento extra mínimo valorado en 8.000 euros. Trade Gamboa, concesionario Subaru, patrocina la información de Madrid.
Y el calor ha vuelto a cobrarse la vida de un trabajador. Se trata de un repartidor de publicidad de 56 años que caía desplomado en una calle de Paracuellos del Jarama. Otras dos personas se encuentran graves. Es una mujer y un hombre, ambos de 52 años, que también sufrieron un golpe de calor. Ya son 6 las víctimas mortales por golpe de calor en los últimos días en Madrid, 3 de ellos trabajadores durante su jornada laboral. Y hasta 8 dotaciones de bomberos trabajan desde esta madrugada en la extinción de un fuego que se ha declarado en una extensión de 8.000 metros cuadrados de restos de poda y árboles talados.
Este verano hay que disfrutarlo. Y qué mejor que al volante del nuevo Audi Q3 Sportback. Ven a Fetome y estrena tu Audi Q3 Sportback con equipamiento deportivo. Unidades limitadas y con las mejores condiciones de renting. Te esperamos en Fetome, en calle de Tauro 23 y en fetome.com.
Con 25 grados a estas horas en el centro de Madrid, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a las 8:30, a las 7:30 en Canarias, en Herrera en COPE, vamos a repasar algunas de las claves de la mañana. Lo hacemos con Gonzalo Zavalla. Gonzalo, buenos días.
Muy buenos días.
La primera clave pasa por la situación de los incendios, que mejora, pero la lucha contra el fuego continúa.
Sí, la mejor noticia es que hasta ahora ya hay dos incendios estabilizados. El de Zamora, que ha quemado 36.000 hectáreas, según el programa Copernicus, y el de Ateca, en Zaragoza, donde los 1.700 vecinos desalojados ya han podido volver a sus casas. En Ávila, el incendio declarado en febrero se está cerca de estabilizarse, salvo que vuelva a soplar el viento. La buena noticia es que los más de 2.000 vecinos del Hoyo de Pinares han podido dormir en sus casas después de tres días desalojados. En Galicia, las llamas están dando un respiro en los dos incendios de Ocourel y Valdeorras, y probablemente las temperaturas a lo largo del día de hoy ayuden. Por lo tanto, ahora el que más preocupa es el declarado en Tenerife. Allí hay más de un centenar de efectivos trabajando en la localidad de San Juan de la Rambla, donde esta noche se ha desalojado a más de 30 personas.
Último día antes del Comité Federal del PSOE en el que van a oficializar los cambios en la formación.
Sánchez pretende darle la vuelta a las encuestas, llevando a cabo una reestructuración que pasa por colocar a María Jesús Montero como nueva número 2 de la formación, a Pilar Alegría como nueva portavoz y a Patxi López como portavoz parlamentario en el Congreso. Unos cambios que se producen tan solo 10 meses después de la anterior modificación y que, según ha podido saber la cadena COPE, han sentado bien a los varones socialistas temerosos de un derrumbe electoral el año que viene. Por otro lado, la organización quedará en manos de Santos Cerdán, aunque las estrategias se van a tomar desde la Moncloa por un núcleo duro compuesto principalmente por ministros y por el jefe de gabinete del presidente.
Tercera clave, Nadia Calviño se reúne con patronales bancarias para analizar la situación económica y debatir sobre el impuesto al sector.
Y aunque poco se sabe de él, posiblemente será del 5% de los beneficios y comisiones para las entidades que facturen más de 1.000 millones al año, lo que afectaría a 9 de los 10 grandes bancos de España. Con ello, el gobierno pretende recaudar 3.000 millones en 2 años. Aún así, la banca le va a recordar a la ministra que este gravamen es una barrera al consumo y a la inversión, ya que somos el único país con este impuesto. Está por saber aún cómo se va a evitar que este impuesto no repercuta en los clientes. Hacienda dice que lo va a prohibir por ley. La cita, además, servirá para analizar la situación económica de nuestro país después de que el Banco Central Europeo haya subido los tipos de interés medio punto. La consecuencia más inmediata será el encarecimiento de las hipotecas, especialmente la de las variables.
Cuarta clave, esto ya nos lo han anunciado antes, a ver si es verdad. Rusia y Ucrania tienen previsto sellar un pacto para desbloquear la exportación de cereales.
Sí, ambos países tienen previsto rubricar el acuerdo este viernes en Estambul a eso de las 4:30 de la tarde. La noticia todavía tiene que confirmarse, como dices, porque tratándose de Rusia, todos son incógnitas. Aún así, de llevarse a cabo, permitiría la salida de las más de 20 millones de toneladas de cereales y semillas de girasol que permanecen varadas en los puertos ucranianos y que no pueden salir al mercado por culpa del bloqueo del Mar Negro. Este bloqueo es el causante de, por ejemplo, el encarecimiento del aceite del girasol. En la cita estarán presentes representantes de Ucrania y Rusia, el presidente turco y el secretario de Organización de la ONU, Antonio Guterres.
Y la quinta clave, como siempre, nos la acerca Ángel Espósito. ¿Cómo estás, Ángel? Buenos días.
¿Qué pasa, Antonio? ¿Cómo estáis?
Y volvemos a hablar de acercamientos de más presos de ETA al País Vasco.
Sí, pero qué presos, ¿eh? Nos acostumbramos a cosas increíbles con una facilidad. Ayer, a última hora de la tarde, noticia: 11 presos de la banda terrorista, 11 más, premiados por Marlaska. 9 de ellos al País Vasco, 2 a Navarra. Nuevos acercamientos. Entre estos, Gorka Palacios, asesino del teniente coronel Blanco. Juan Antonio Olarra, que fue el que ordenó el asesinato del fiscal Luis Portero en Granada. Juan Carlos Iglesias, asesino del niño Fabio Moreno. Francisco Javier Macazaga, asesino del socialista Juan Mari Jáuregui. Y Juan Ramón Carasatorre, asesino de Gregorio Ordóñez, uno de ellos. Estos son 5, así hasta 11. Claro, ayer le preguntaba en la linterna a Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la UBT, oye, ¿es posible que de los 6 jefes de ETA premiados ayer por Marlaska, ninguno sepa nada de los casi 400 asesinatos de ETA sin resolver? Me respondió esto.
No tengo ninguna duda que así a bote pronto me viene a la cabeza pues los dirigentes del Comando Madrid, por ejemplo, Ainhoa Múgica y Olarraguridi, Gorka Palacios es otro de los acercados, Iglesias Chouzas tampoco tengo duda de que tendría mucho de lo que hablar. Bueno, en general yo creo que todos podrían contar, por supuesto más de lo que cuentan, que es nada, ¿no?
Pues ahí están, cerquita de casa como paso previo a la libertad. Yo me pregunto... Me pregunto muchas cosas, pero entre ellas, ¿te imaginas a las víctimas ayer? Yo hablé con alguna, y era desolador escucharle cómo lloraban. ¿Te imaginas esas familias entre la indignación?
A la madre de Fabio, por ejemplo, Moreno, el niño, o al mismo Dani Portero, el hijo del fiscal.
El fiscal, a la viuda de Pedro Antonio Blanco, por ejemplo, Super Conchita Martín. ¿Te imaginas la indignación, la pena, el dolor? Porque esas víctimas son víctimas para siempre, ¿eh? Y recordé algo de hace menos de un año. Pasado mes de octubre o noviembre. Escucha lo que decía Otegi y esto es, claro, la clave de la bóveda. Mira.
Lo sabemos, eso ya lo sabemos. Pero nosotros tenemos a 200 presos dentro, ¿eh? Esos 200 tienen que salir de la cárcel. Y si para eso hay que votar los presupuestos, pues los votaremos. Y lo haremos muy tranquilos. Lo que nosotros queremos es que pasen estos 2 años de legislatura y que este gobierno cumpla otros 4 años. Ahora necesitamos tiempo para preparar al pueblo, porque necesitamos solucionar el tema de los presos.
Lapidario. Y después de esto vino las transferencias de las competencias de prisiones desde el gobierno de España al País Vasco.
Mira, podrán cambiar lo que quieran en la ejecutiva del PSOE, podrán poner a María Jesús Montero, que esa es otra, podrán poner a quien quieran. La gente vota por cosas como estas. No se vota por los estatutos de autonomía o por las competencias. Se vota por cosas como esta. Pues, que nos engañen.
Pues por esto último vamos a empezar a hablar. Gracias, Ángel. Te escuchamos a partir de las 7 en la linterna de COPE. Buen fin de semana, Ángel.
Adiós, familia. Igualmente.
Nos la ha dejado votando Ángel Expósito. No se trata de cambios de nombres, no se trata de te quito a ti para ponerte a otro. Bueno, es cuestión de políticas y el desgaste en el Partido Socialista no viene derivado por aquellos que el propio Sánchez eligió y designó en el Congreso de hace 9 meses.
Octubre del 21.
Estamos hablando de políticas y vamos ya con lo primero, que es interpretar esos cambios que se van a hacer efectivos mañana, sábado, en el Comité Federal, y que ha ido filtrando poco a poco el propio Sánchez para que mañana solo nos fijemos en él. Vieito, quiere que los focos, que los flashes se gusten con él y se dirijan solo a él.
Hombre, el deterioro...
Sí, eres el único que existe. ¿Me dejas un momento?
Sí, por favor, adelante.
Cada derrota que él pierde se quita de encima a los más próximos a él. El método. Aquí mando yo y solamente yo. Para ello, antes, ya ha eliminado todos los instrumentos intermedios dentro del partido. En el PSOE, según los estatutos, solo existe el líder y sus bases. Es decir, se ha cargado la democracia interna.
No, yo quería decir que el método seguido ha sido es la demostración de la poca fe que tiene en la idea de democracia. Es decir, ya él toma todas las decisiones, no somete para nada al Comité Federal estas cuestiones, nadie opina, y esto tiene mucho que ver, yo creo, que con un pecado original que tiene nuestra democracia, y es que es el sistema proporcional. Esto que te puede parecer curioso, pero es así. El sistema proporcional en las elecciones permite que el líder del partido lo mande todo. Tú vas o no vas en función de que lo diga. Sin embargo, si fuera el sistema mayoritario, pues tú eras el de verdad, el dueño de tu acta y de tus votos, y permitiría lo que ocurre, por ejemplo, en Gran Bretaña, que de repente 40 o 50 parlamentarios se rebelan contra su líder. Aquí es absolutamente impensable. Impensable, uno, por la cultura, pero dos, por este sistema que le otorga al líder del partido, tanto al PSOE como al PP, o a cualquier otro partido, le otorga una fortaleza extraordinaria que permite ser dueño de vidas y haciendas, ¿no? Pero este no cubre ni las formas. Es que este
yo no te voy a discutir las ventajas del método mayoritario, pero te recuerdo, porque en fin, yo soy más viejo que tú, que se escogió este sistema proporcional corregido por miedo a un defecto que tenía el sistema mayoritario durante la restauración, que fue el caciquismo.
Sin duda, pero hay un... Bueno, sería entraríamos en otro debate muy interesante por otro lado, pero no es para hoy, ¿no?
Ángela, no es cuestión de nombres, no es cuestión de caras, que es lo que se están centrando en las últimas horas en el Partido Socialista, y hablamos de políticas, pero ellos no nos hablan del desgaste del presidente Sánchez por pactos como los de Bildu para la memoria democrática o para sacar adelante los presupuestos. No nos hablan del desgaste de instituciones como ese asalto al Tribunal Constitucional o asalto a otras empresas como puede ser Indra. No nos hablan de los coqueteos permanentes con los separatistas catalanes, indultos incluidos. ¿Qué esperas de lo de mañana?
Vamos a ver, yo creo que lo de mañana ya muy poquito, porque ya sabemos antes de que se reúna el comité todo, pero yo creo que Pedro Sánchez ha hecho este movimiento porque el cambio de gobierno que hizo hace justo un año no le ha servido para lo que él pretendía. Es decir, las circunstancias otra vez han sobrepasado al gobierno. Esas caras nuevas que él puso con perfiles municipales para relanzar de mujeres han quedado absolutamente diluidas. En la situación que hemos vivido, por ejemplo, con la guerra, en la grave crisis económica que estamos atravesando, con peligro de una recesión a la vuelta del verano, y ese cambio de gobierno no sirvió para nada. Además, yo creo que Sánchez, que se ha encargado en estos años de dejar el Partido Socialista como un erial, se ha dado cuenta que cuando, por ejemplo, han sido las elecciones andaluzas, el partido no tenía músculo. En Andalucía, que era el bastión, el partido no tenía músculo. Y entonces yo creo, encuadro este movimiento de querer volver a poner caras conocidas, como la de Pachi López, por ejemplo, en un intento del gobierno a la desesperada, ¿no? Del tratar de relanzar lo que ellos dicen que es su programa y que no le está luciendo. Es decir, Moncloa piensa... Estamos en una crisis económica, pero ahora mismo la gente todavía está viajando. En vacaciones no hay un hotel que tú quieras coger y que no tengas reservas. La gente todavía no ha acusado, pese a esta inflación desbocada, esa grave crisis, y sin embargo todo el mundo está sugestionado con lo que se viene encima. También piensan que todas estas medidas sociales que están aprobando tampoco le está luciendo al gobierno. Y en cambio, acuerdos tan polémicos como el firmado con Bildu para sacar adelante la ley de memoria democrática, que al final lo que busca es reescribir lo que fue la transición, pues eso sí está pesando en el votante tradicional de izquierdas y en el votante socialista, que está desmovilizado y desencantado con este PSOE. Yo enmarco este movimiento de Pedro Sánchez en un intento a la desesperada de tratar de dar un vuelco a lo que todas las encuestas vienen acusando, que es un desgaste profundo de este gobierno y un aumento del líder de la oposición, una subida de Alberto Núñez Feijóo como posible alternativa real de cara a unas elecciones generales. El año que viene vamos a tener municipales autonómicas. Si la economía no cambia mucho y no me equivoco, será con una situación de crisis económica grave, y Sánchez va a intentar que Ferraz tire del carro, pero yo creo que lo tiene muy difícil.
Joaquín, te hemos escuchado de fondo, no esperas absolutamente de nada de lo de mañana.
No, pero vamos a ver, mañana no va a haber ninguna discusión. Va a usted lo que quiera. Si es el Comité Federal no existe, se lo ha cargado este señor. Y bueno, yo recuerdo, en tiempos anteriores a mía, estaba prohibido hablar a favor de la Ejecutiva en el Comité Federal. Luego no, pero la mayor parte de las veces se hablaba. Felipe González y Alfonso Guerra han recibido, yo he estado en el Comité Federal muchos años, muchos rapapolvos, hasta que llegó Zapatero y se cargó eso. Salíamos dos o tres a criticarlos y había un silencio, como dice la Biblia, como de media hora. Y luego salían los que le hacían la pelota, lo diré más suavemente, los que hablaban a favor de la Ejecutiva y recibían aplausos, que en eso estaba prohibido aplaudir en el Comité Federal, como debía de ser.
Pero si
estamos,
sabes,
aquí para discutir, no para aplaudir.
Joaquín, el grupo parlamentario aplaude más a Sánchez que las Cortes franquistas a Franco.
Pues vamos bien, ¿no?
Sí, es una cosa espectacular.
¿Cómo que le gusta?
Cualquier, a Pedro cosa, cualquier cosa que diga ya la aplauden. Con, vamos, el día que aprobaron, porque se equivocó uno del PP, la mini reforma esta de laboral, parecía que habían declarado los derechos humanos. Unos abrazos, unas cosas allí, como si hubieran, vamos...
Y hablar del Congreso, en el Consejo de Ministros, todos recordamos aquella noche en la que volvió del Consejo Europeo y todos haciéndole el pasillo, haciéndole la ola y aplaudiendo con rotundidad.
Y filtrándolo, además.
Y si me permiten, en la línea de Ángela Martialay, quisiera añadir unas cosas. Si acabamos de oír el discurso de Sánchez con el Estado de la Nación, ¿de dónde va este PSOE? Se mueve hacia una izquierda que no es la izquierda tradicional en España, que no es la socialdemocracia española. Se mueve hacia una izquierda que es la extrema izquierda, que tiene sus votos, pero nunca va a poder gobernar.
No más de 3 millones de votos. Es decir, por la derecha y por la izquierda, los partidos que han surgido...
O te vas a una situación normal, inteligible para la gente, y que además, hombre... Tienes que defender, si eres de izquierda, a la gente que está abajo y sobre todo a los asalariados que están cargando en este momento y no ha habido ni un solo cambio con el 90% del IRPF, sí. Cuando en realidad los salarios representan en el PIB no llega al 45%.
De eso vamos a hablar a partir de las 9 con Juan Manuel Molina, que es una de las medidas, que la deflactación de los primeros tramos del IRPF para que las subidas de los sueldos no se los coma la inflación.
Estoy completamente de acuerdo con esa decisión.
Una cuestión, mira, hablábamos de que no es cosa de nombres, de cambio de sillas en la cúpula del PSOE, y sí de políticas. Mencionaba Ángela Martialay ese pacto entre el PSOE y Bildu para aprobar la ley de la memoria democrática como una de las cuestiones que más está salpicando y afectando a la moral de los votantes del Partido Socialista, que vemos constantemente cómo tiene contraprestaciones que nos negamos a normalizar, como es el reiterado acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco y Navarra. Los últimos 11, entre ellos dirigentes de ETA, que suman, 40 asesinatos.
Sí, pero todo eso me parece, y como escuchábamos antes a Ángel Expósito, absolutamente indignante. Pero el comportamiento ahora mismo de la Fiscalía, cambiando su tesis y su postura en el caso de los dirigentes de Miguel Ángel Blanco, que se ha reabierto en la... los dirigentes de ETA que mandaron matar a Miguel Ángel Blanco. El caso concreto del fiscal, a mí me parece indignante. Es decir, la postura de la Fiscalía en este tema, en la Audiencia Nacional...
Todo con la bendición y el impulso, yo leía esta mañana a Ángela Martialay, del propio sucesor de Dolores Delgado frente de la Fiscalía General del Estado.
Esto estaba hablado ya. Ángela tendrá más datos.
Creo que lo que está intentando hacer la Fiscalía en el caso de Miguel Ángel Blanco es una postura, la que defiende el fiscal Vicente González Mota, es una postura novedosa. Es decir, es una tesis sobre la prescripción que hasta ahora no se había aplicado en la Audiencia Nacional. Pero si se ha reabierto, si se ha abierto esa causa...
Esa tesis afecta a la prescripción del asunto. Sí. Para centrar a los oyentes, estamos hablando de señalar a los inductores del asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Y que
Blanco,
la prescripción empieza a contar desde la detención.
Y no desde el propio asesinato.
Claro. Con lo cual, se les detuvo en 2004, sería los 20 años, no estaría prescrito hasta dentro de 2 años, 2024. Es una tesis jurídicamente, compleja, que tiene dificultades. Pero si la Fiscalía... no la defiende, ¿quién la va a defender? Quiero decir, si tienes a un fiscal que Vicente González Mota es un fiscal progresista de peso dentro de la Fiscalía, de la Audiencia Nacional, es uno de los mejores fiscales que hay en la Audiencia Nacional, lleva muchísimos años. Si él realmente veía el recorrido jurídico, que ya diga luego la sala de lo penal los recursos si se puede seguir o no, pero la Fiscalía, como garante de la legalidad, ¿por qué no decide tirar hacia adelante? O sea, siempre hay un sistema de recursos y si luego la sala lo cierra,
Por un lado tenemos la posición del fiscal del caso, que es partidario de esa teoría que fijaría la prescripción del caso desde el momento que se produce la detención de los autores materiales del asesinato de Miguel Ángel Blanco, y por otro lado está la postura de la Fiscalía, de la Jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que se alinea bajo el impulso de lo que le ha dicho en este caso el número 2 entonces de Dolores Delgado, que va a tomar las riendas del Ministerio Público. No sé si estoy en lo cierto.
Sí, y luego hay otra cosa que es muy llamativa y que ha pasado desde que Delgado llegó a la Fiscalía General del Estado. La Secretaría Técnica es una unidad de apoyo del Fiscal General, es como su guardia de corps, es un órgano asesor del Fiscal General.
Su fontanero.
Pero es que el actual fiscal jefe, que va a ser el futuro Fiscal General del Estado, es de facto la persona que revisa las decisiones del resto de fiscales jefes, que es algo que no había pasado nunca, porque no hay cobertura orgánica para que eso suceda. Se vio, por ejemplo, en el caso Estampa. Este señor, ¿qué hacía dándole órdenes al que era fiscal superior de la Comunidad de Madrid? A ese señor le puede dar órdenes la fiscal general, pero el jefe de la Secretaría Técnica, y al final Álvaro García, lo que, bueno, aquí él defiende que sí, que estaría prescrito, como en la línea que Jesús Alonso, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, también lo cree. Es una postura jurídica defendible, vale, pero lo que yo no entiendo es qué hace decidiendo eso la Secretaría Técnica.
Pues ese señor ahora mismo está...
¿Me permitís una cosa?
Sí, adelante.
Sobre lo que ha dicho Ángela, que yo estoy completamente de acuerdo, yo no soy un especialista, pero ayer leí un artículo de Sosa Wagner en El Mundo que explicaba todo esto, este desastre, porque no solo está que se salten las normas de nombramientos y demás, ¿no?, sino que luego en la práctica se salta lo que dice la ley. Pero que se viene saltando desde hace ya mucho tiempo.
Esto,
no solo este gobierno.
Esto es chavismo puro, ¿eh?
Esto lo que viene a confirmar es que
puro.
No
los
va a haber...
Los fiscales se adaptan a lo que le conviene al gobierno y no a lo que se supone la interpretación de la ley. Y es muy discutible, Ángela, que un delito... Efectivamente hay corrientes distintas, pero vamos, yo como ciudadano y por puro sentido común, y la ley, si algo tiene que ser es la expresión del sentido común y de la lógica en la traslación a los textos legales, o sea, aquí eso sí es aplicable así, prácticamente mitad de la gente que está en la cárcel ya puede salir a la calle, porque
y sobre
si,
todo
si se le aplica ese criterio, y ya no digamos la tontería de la memoria democrática, porque claro, aquí resulta que prescribe lo del otro día y no prescribe lo del siglo pasado, o sea, que estamos en una falta de lógica legal que insulta la inteligencia de la propia ciudadanía.
Sobre todo que estamos en un estado de derecho. Los etarras que están siendo investigados tienen abogados defensores que presentan recursos, que los revisa una sala de un tribunal. Entonces, bueno, si el tribunal decide que esa interpretación de la prescripción es errónea, pues fin, ya cerrará la causa. Pero que la fiscalía motu propio decida, cuando tienes un fiscal que sí ve recorrido jurídico, renunciar a llegar hasta el final en eso... A mí me parece un poco difícil.
Pero está claro por qué lo hace.
Y al margen, es que al margen de los matices jurídicos o del debate que pueda abrirse cuándo debe prescribir ese delito, hay una cuestión evidente. La Fiscalía General del Estado no va a cambiar absolutamente nada y el nuevo fiscal general del Estado, y esto es una prueba de ello, va a seguir bajo las propias directrices del gobierno, al que no le interesa para nada enfadar a los de Bildu, porque va a seguir dependiendo de ellos.
Pero mira, bueno, que en los gobiernos, en la etapa de Rajoy, hubo tres fiscales generales, Torres Dulce, Madrigal y Maza, que desgraciadamente, bueno, cuatro, porque después Maza murió. Tanto Madrigal como Torres Dulce tuvieron serias discrepancias con el gobierno.
Porque ejercían su autoridad.
En cambio aquí tenemos unos fiscales, en primer lugar, de recorrido escaso todavía en la carrera, no son fiscales de gran recorrido, y en segundo lugar... pues una actitud, insisto, absolutamente chavista. Esto de yo como estuve en el 2005 sentado hablando con Hugo Chávez, y ya entonces me decían allí los venezolanos, esto acaba como Cuba o peor, y acabó como Cuba, pues ahora, claro, en este aquí todo el mundo dice, está Europa, bueno, está Europa hasta el día que deje de estar. Lo que no cabe ninguna duda es que el deterioro de los consensos democráticos que le han permitido a España vivir una de sus mejores etapas, están siendo arrasadas por un señor que se llama Pedro Sánchez.
Yo creo que las instituciones hay que prestigiarlas y que en
pero
el prestigio de las instituciones
personas.
Va también los perfiles que se eligen. Si tú no eliges a los mejores en cualquier ámbito, al final la institución se siente resentida. Yo creo que con la elección de Álvaro García, pues el gobierno ha optado por, para el año y medio que queda de legislatura, por un perfil continuista, por alguien que sabía todo lo que ha hecho Dolores Delgado, porque en ocasiones el que ha ejecutado esas órdenes ha sido, ha ejecutado y ha ideado esas órdenes ha sido él, y bueno, y para el tiempo que queda, pues seguimos más o menos haciendo lo mismo. Pero yo creo que el gobierno había tenido una oportunidad de nombrar otro tipo de perfil de fiscal general.
Cuando sabe que está
el error de Delgado.
Cuando sabe que está cuestionado, cuando sabe que está cuestionado dentro de la propia carrera fiscal. Bueno, a la vuelta de las 9 de la mañana tenemos cita en Andalucía, tenemos cita con Juan Manuel Moreno, que ayer era investido como presidente de la Junta de Andalucía, en este caso con mayoría absoluta, y que mañana formalmente va a tomar posesión del cargo. Tomamos rumbo, sí, a las 9 de la mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
24 de diciembre de 1970. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Los frigoríficos conectados Haier conservan tus alimentos durante más tiempo gracias a su exclusiva tecnología antibacterias y sus funciones de inteligencia artificial.
Porque para los frigoríficos conectados Haier tus alimentos son algo extraordinario.
Y ahora su precio también, porque hasta el 31 de julio en el Corte Inglés e Hipercor los frigoríficos Haier están en oferta.
Con todas las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta semana prueba nuestro helado bombón de chocolate almendrado Día Temptation con un 20% de descuento por solo 1,75 el pack de 6. Nueva calidad Día, confirmada.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Join the tribe.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín, Con el extra de verano soy el ritmo de un cubano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.